Estamos cumpliendo 10 años desde que Vaca Muerta entró en actividad, o desde que se cerró el primer contrato entre YPF y Chevron, que habilitó el primer área de explotación masiva. Los primeros pozos se empezaron a hacer allá por 2011, pero el 2013 fue como el hito, un año después de la expropiación parcial de YPF. Y ciertamente a la fecha, más allá de los récords que regularmente se promocionan, ninguno de los tres grandes objetivos que se planteaba Vaca Muerta hasta en aquel entonces se han cumplido, digamos. La restricción externa, la falta de dólares, fundamentalmente desde 2011, generada por la importación de energía, fue lo que impulsó la expropiación parcial del YPF y de ahí el desarrollo sobre Vaca Muerta en acuerdo con transnacionales. Uh-huh. La restricción externa sigue siendo un problema de Argentina, digo, sigue estando presente 10 años después. Por otro lado, y atado con esto, el autoabastecimiento energético. Bueno, Vaca Muerta sí, de la mano de una YPF nacional, iba a permitir cubrir los consumos energéticos del país. 10 años después, seguimos teniendo que importar cantidades ingentes de energía para abastecer el consumo nacional. Y finalmente, algo que no fue un consenso entre todos los sectores políticos, estos dos puntos sí, que tiene que ver con algún tipo de desarrollo industrial, de beneficio para los sectores más cercanos a la zona de explotación y demás. Y desde Neuquén le cuento, digo, se siguen viendo índices muy complicados, realidad social en Neuquén, pese a que hay sectores muy beneficiados también, digamos, pero la desigualdad y la pobreza en Neuquén está por sobre la media nacional, un lugar donde los últimos 10 años hubo ingresos de dólares, fue el lugar, la provincia donde más ingresos, más inversión extranjera directa hubo en los últimos 10 años. Entonces, ciertamente, el horizonte promisorio viene siendo una propuesta de hace 10 años y lo seguimos esperando. Uh-huh. La guerra cambia esto, la guerra en Ucrania,
sí.
Cambia esto y hace que los precios de la energía se eleven de tal manera que ciertamente, y el acceso de energía a Europa, que hace que quizás en nuestra coyuntura, si no se tranquiliza en algunos meses, en unos años, puede que en esta oportunidad algo así suceda, digo, que alcance, que haya la cantidad de dólares necesario que consuma Argentina y que esto sea fruto de la exportación de energía, pero esto de que en 2 o 3 años se va a solucionar el problema de restricción externa, lo venimos escuchando hace por lo menos 10 años y hasta el momento no sucedió.
Claro, El tema de la guerra es crucial, da la sensación, en principio, a pesar de que Rusia sigue vendiendo petróleo, Europa le sigue comprando petróleo a través de otras, de unas triangulaciones que hacen, pero lo cierto es que cambió todo el eje de lo que conocíamos hasta el momento en el mundo. Ahora voy a la potencialidad. Imaginemos que están las mejores condiciones de inversiones en Vaca Muerta. Ahora hay un acuerdo con Petronas, que es la principal empresa de energía de Malasia. La posibilidad de hacer una planta de licuefacción de gas allí en Bahía Blanca para que lo que llegabas ahora se vaya. Es decir, potencialmente Vaca Muerta podría cumplir con estas expectativas en condiciones ideales, ponele.
Hay otro tema que me parece interesante. Claramente Vaca Muerta ha generado un récord extractivo que no habíamos tenido en Argentina, digamos. Los números que, uh-huh, que generan algunas áreas son descomunales. Por hablar de una que tengo presente, digo, Fortín de Piedra, la empresa Tecpetrol, super subsidiada por el macrismo, digamos, en un año pasó de no obtener nada de producción a obtener algo así como el 12% de la producción anual de gas. Uh-huh. En un año, un solo área de explotación con unos 60, 70 pozos. Una cosa que no se había visto nunca, que justamente tiene que ver con la particularidad que tiene este tipo de roca explotada mediante fracking, que es que da resultados muy rápido. Uno hace una fractura, un proceso de fractura, gastando millones de litros de agua, digo, con una gran cantidad de impactos ambientales importantes, y da un resultado inmediato. Genera grandes cantidades de energía prontamente. Claro. El problema, a diferencia de si eso es un beneficio, el problema, a diferencia de la explotación convencional, es que así como da rápido, rápido quita, digamos. Entonces, sostener los niveles de extracción implica unos niveles de inversión permanente, implica estar todo el tiempo generando fracturas y pozos, nuevos pozos. Uno genera mucha energía. Ahora, si un año después no seguiste generando pozos y fracturas hidráulicas, esa energía empieza a caer notablemente. Al tercer año, la producción de un pozo es del 20-30% de los primeros meses, digamos. Uh-huh. Entonces, esto implica económicamente la necesidad permanente de inversión. Uh-huh. ¿Qué es la inversión? Es deuda privada. Es empresas petroleras que se endeudan en general con ellas mismas en el exterior y generan deuda. Esto hizo una vuelta larga, pero me parece importante para explicar que el saldo comercial energético, es decir, la cantidad de energía que vendemos versus la que compramos, quizás en algún momento por esta coyuntura de la guerra pueda llegar a equilibrar esa balanza comercial. Sí. Todavía sigue siendo deficitaria. El año pasado salieron por compra y venta de energía $4,500. Si bien Argentina vendió mucha energía, entraron muchos dólares por venta de energía, mucho más de lo que venía entrando en los últimos años, en parte porque exportó algo más de crudo, en parte porque los precios fueron muy altos, la importación de energía superó en lo que exportó $4,500 millones, un montón de plata, casi un poquito menos de lo que YPF plantea invertir este año. La principal empresa energética del país plantea invertir $5,200 millones. Bueno, Argentina el año pasado en la importación de energía perdió $4,500 millones. O sea, todavía esta venta, compra de energía sigue siendo deficitaria. Pero además, por esta lógica de inversión, es decir, necesitamos invertir todo el tiempo para generar niveles altos de energía, las empresas se endeudan al exterior y giran prontamente devolución de esa deuda. Es decir, pide un préstamo al exterior, a una empresa muchas veces mía, pero en una isla, en un paraíso fiscal, en las Islas Caimán, o en, bueno, Islas Vírgenes Británicas, en Delaware, en distintos lugares, y prontamente tengo que devolver. Claro. Ese número que podríamos llamar salida de dólares financiero, que no es solo deuda, es pago de patentes, pago de servicios, otros valores, el año pasado fue de $4,000 millones. O sea, en la venta y compra de energías se perdieron 4.500, pero financieramente salieron $4,000 millones. Hasta agosto del año pasado, durante el gobierno de Alberto Fernández, habían salido $7,500 millones por este rubro, claro, que pongámosle financiero para hacer, para resumirlo. Sí. Y por la compra y venta de energías se habían perdido 6.000. Es decir, en casi tres años habían salido más dólares financieros que comerciales en Argentina. Sí. Bueno, lo que quiero decir con esto es que quizás en un mediano plazo, en estas condiciones, puede hacer que la balanza comercial se regularice. Uh-huh. Ahora, el propio tipo de negocio petrolero gestionado por compañías que, aunque nacionales en muchos casos, se comportan como si fueran transnacionales, hace que la salida de dólares financieros siga siendo una presión sobre la restricción de acceso a divisas que tiene el país, y es sin lugar a duda el principal problema económico, macroeconómico de Argentina.
Está claro. Fernando, una última. Por ahí, uno que desconoce el tema petrolero, digamos las cuencas, por ahí se ha hablado que Vaca Muerta no está solamente, o esta cuenca no solamente alcanza a la provincia de Neuquén, sino que hay algunas partes que alcanzan a la provincia de Río Negro. ¿Nos podés confirmar esto? ¿Es así? ¿Que hay posibilidades de extender la explotación por aquí?
Quizás hay que arrancar por ahí, ¿no? Pensaba para hablar, Vaca Muerta es una roca gigante que en algunos lados tiene 300, 400 metros de ancho, a 2.000, 4.000 metros, a 2, 4 kilómetros bajo la superficie, que tiene una superficie igual a 140 veces el ejido total de la ciudad de Bariloche. O sea, 30.000 kilómetros cuadrados, es monstruoso, es muy grande. Sí. Un tercio de la provincia de Neuquén, y ciertamente esa roca llega hacia el sur de Mendoza y algo del oeste rionegrino, esa roca. Lo que pasa es que hemos llamado a Vaca Muerta en este tiempo no solo la piedra, sino todo el proceso industrial, social, económico que se genera sobre superficie para extraer esa roca mediante fracking, esa piedra, extraer los recursos de esa piedra. Y en eso también se suman otras formaciones, otras piedras, otras geologías, digamos, otras capas geológicas, que no son necesariamente la piedra llamada Vaca Muerta, pero que se superpone. Es decir, para la respuesta cortita, algo de Vaca Muerta, de la piedra, está sobre Río Negro, pero además están explotando otras piedras mediante la técnica del fracking, sobre todo en la zona de Allen, en Alto Valle, que se explota mediante fracking, y que también podríamos unir dentro del proceso llamado Vaca Muerta, el proceso social, económico, político llamado Vaca Muerta.
Está claro.
Fernando, acá te saluda Martina. Quería consultarte un poquito sobre esto, ¿no? El proceso social, ambiental, productivo de Vaca Muerta, que, como contabas recién, cumple 10 años de explotación. Y para alguien como tal vez nosotros, que no estuvimos ahí presentes, ¿nos podrías pintar una postal de cómo es la vida en esta zona? ¿Cómo se va construyendo una sociedad, ¿no? Alrededor de un recurso y un poquito de las problemáticas también que surgen, ¿no?
¿Cómo hacer un resumen? Neuquén es una ciudad, una provincia que fue energética desde que se empezó a poblar en su versión moderna, después de los 50, 60, con el Chocón, lo que se llamó la obra del siglo, se publicitaba como la obra del siglo allá por finales de los 60, tuvo siempre un dejo de energético en su economía, que se profundiza a partir de los 70, principios de los 80, donde casi se vuelve una dependencia importante de la economía provincial, la dependencia económica. No sé, algo así como el 50-60% del presupuesto provincial proviene de distintos impuestos, regalías y otros impuestos que son fruto de la actividad petrolera en estos últimos años. Ciertamente, lo que le decía en algún momento, la cantidad de ingresos de dólares ha hecho un movimiento descomunal de la ciudad, de la provincia, crece a pasos agigantados. El último censo da cuenta de un crecimiento descomunal en los últimos 10 años. Añelo, que era una pequeña población rural, hoy es una ciudad donde hay alrededor de 10.000 habitantes y llegan diariamente, no sé, 5.000, 7.000 personas más a trabajar. Digamos, hay un movimiento económico que no es muy habitual en otros lugares del país. Quizás en algunas zonas del núcleo de la Pampa Húmeda puede haber la cantidad de camionetas que hay, pero en algún momento se hablaba de los récords de Ranger que se vendían en Neuquén. Entonces, digo, hay una transformación proveniente de una economía distinta que es muy notable. En paralelo, como les contaba también, sigue habiendo grandes problemas de acceso a la vivienda, a los servicios, la cantidad de gente que llega no tiene dónde vivir. Poco antes, no sé si se acuerdan de la ocupación de Guernica en provincia de Buenos Aires, hace un par de años, en el inicio de la pandemia, acá había habido una toma de cantidades similares a las que se censaron en Gallán, Guernica, en provincia de Buenos Aires, digamos. La gente censada de las afueras de la ciudad de Neuquén era igual a la gran toma que hubo en, no sé, 2020 en provincia de Buenos Aires. Bueno, estas realidades siguen estando presentes, son muy difíciles de afrontar en tanto y en cuanto la gente sigue llegando y los precios quieren, se proponen para salarios petroleros, digamos, para gente que gana sueldos muy por encima de todo el resto de la población. Entonces, quienes estamos por fuera del circuito directamente petrolero, se nos hace muy difícil poder pagar un alquiler, se hace muy cara la vida cotidiana. Entonces, quizás con sueldos que en otro lugar del país serían buenos, en Neuquén se vive en condiciones peores que lo que se esperaría justamente por los precios que se genera. Entonces, eso es algo de lo que genera la vida social, la presencia de esta industria, que podríamos resumir en grandes desigualdades, digamos. Y después, como para mencionar una cuestión ambiental que ha traído, ciertamente hay dos puntos grandes que tienen que ver. Uno, el procesamiento de la basura, la fractura, la intensidad petrolera que genera el fracking implica la generación de muchos millones de toneladas de barro empetrolado, de líquidos con petróleo y demás. Eso ha sido uno de los grandes problemas que todavía no hay capacidad de gestión ni posibilidad de afrontarlo institucionalmente o las empresas no dan abasto. Y lo otro son los sismos. Una zona que no tenía sismos, hoy se han registrado con los últimos de estas semanas más de 400 sismos de que empezó a temblar hace 4 o 5 años. Con sismos que en algunos casos han superado los 4 grados, y me gusta compararlo, no sé, en Inglaterra, que el año pasado se habilitó, ¿no?, la explotación mediante fracking, en 2019 se prohibió porque había sismo de 2.5 grados. Uh-huh. Acá hemos tenido más de 4 y seguimos explotando sin ningún tipo de resguardo para con eso, solo que la gente que sufrió grandes daños en su casa se le ha construido casas antisísmicas, ¿no? Sí. Esto del último año. Pero no se han tomado recaudos en cuanto a nuevas necesidades para la infraestructura, una zona de mucha infraestructura hídrica, por ejemplo, uh-huh. o los caños petroleros, las perforaciones petroleras deberían tener particularidades para zonas sísmicas que no están previstas porque no es una zona sísmica. Entonces los sismos pueden hacer que los encamisados se dañen más, encamisados los pozos, que son las protecciones de los pozos, se dañen más rápidamente de lo que en condiciones normales estarían previstos. Bueno, una serie de cambios sociales por un lado y ambientales que se empiezan a ver y que nosotros notamos con gran preocupación.